Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Hoy sorteo de Champions.
La cita es a las 6 en tiempo de juego, es el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Un gran momento deportivo del año. Pero atención, que el mercado del fútbol se cierra mañana, hierve y Ansu Fati ya está camino al Brighton. Y además, es noticia, el tío de Luis Rubiales rompe su silencio en el partidazo. Eran uña y carne, pero la relación se rompió. Juan Rubiales habla en el partidazo del beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso y de los antecedentes de su sobrino.
Sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista y creo que él es machista. Él tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto. Tiene que reeducarse en ese sentido y creo que necesita ayuda psicológica.
¿Tuvo comportamientos machistas con la secretaria de Estado?
Los tuvo con María José Rienda. Pues él tenía una actitud muy agresiva, probablemente porque fuera una mujer.
¿Qué le decía?
No, pues en el tono de hablarle, de gritarle.
¿Pero se acuerda de alguna expresión?
Pues no, con ahora mismo. Pero un puñetazo en la mesa. Y también lo tuvo con Irene Lozano, lo que es una mujer más bregada. Y un momento que lo echó del despacho. Le dijo, no me obligues a llamar a los servicios de seguridad, vete de mi despacho.
Esa noticia se la confirmó anoche Irene Lozano a la redacción del partidazo. Pero primero, Santi Duque, recuérdanos quién es Juan Rubiales.
Hermano del padre del suspendido presidente y por tanto su tío carnal. Juan Rubiales es periodista de profesión y durante 25 años fue reportero en Antena 3 hasta que en mayo del 18, ante la llamada de su sobrino, dejó la tele para convertirse en el nuevo jefe de gabinete de la Federación. Juan pasa a ser la mano derecha de Rubiales y rápido se vio rodeado de los primeros escándalos. La destitución de Lopetegui a dos días del inicio del Mundial de 2018, los escándalos por corrupción, el chalet de Salobreña, los viajes a Nueva York y los audios de Piqué, entre otros. En 2020, tras un nuevo encontronazo con su sobrino, por negarse, según contó, a derivar un sueldo a su padre, fue cesado de su puesto y apartado a un segundo plano del organigrama federativo, hasta que en mayo del 22 cogió una baja por depresión y denunció acoso psicológico y mobbing.
Asuntos importantes. Por ejemplo, Dani Asenjo, las graves acusaciones a Luis Rubiales sobre el uso de fondos de la Federación.
Principalmente tres polémicas. Primero, los viajes a Estados Unidos, uno de ellos a Nueva York para ver un combate de boxeo. Viajes pagados con dinero de la Federación, con todo tipo de lujos y que se justificaban, por ejemplo, como reuniones con Naciones Unidas. Además, el tío de Rubiales explicó con todo detalle dos asuntos más, la fiesta de un chalet de Salobreña y el sueldo que su sobrino quiso poner a su padre, todo con dinero de la Federación.
Y me llaman, oye, que vamos a hacer una reunión en Salobreña y tal, un chalet espectacular, hasta que me di cuenta, hablé con algunos de los que estaban allí, de con mi confianza, y le dije, oye tío, esto es una farsa, me dijo, esto es una farsa, esto que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla. Apareció y dijo, oye chicos, que me ha llamado Nene, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta, le ha dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció allí un grupo de 8 o 10 chicas, aspecto de chavalas de 18, 19 años.
¿Eran prostitutas?
No eran prostitutas. Yo lo que tengo entendido que eran chicas, que se llaman chicas de imagen, que son las típicas chicas que se paga un dinerillo por ir a una fiesta y a partir de ahí que suceda lo que suceda. Me llamó una parte y me dijo, oye tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo dije, fácil, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites le ayudamos. No me has entendido, tío. Es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la Federación. Y yo dije, Luis, yo no voy a participar de eso. Y me dijo, tío, vete de mi despacho, no te quiero volver a ver, ya sé de qué vas.
Y además, Santi Duque, Juan Rubiales dejó más nombres de las relaciones de su sobrino.
En la conversación con Juanma Castaño en el partidazo, Juan contó, por ejemplo, que Rubiales apoyó a Pedro Sánchez antes de ser presidente y le dijo que era socialista y que habían fusilado a su abuelo en la Guerra Civil, lo que era falso, según Juan. Y sobre Infantino dijo que el presidente de FIFA se había sentido traicionado por Rubiales después de que este le diera la espalda y no le contara que España presentaba su candidatura al Mundial. Y atención, sobre la relación con Gerard Piqué y la Supercopa, así contó Juan Rubiales cómo se gestó todo el proceso de llevar a Arabia el torneo.
Y aparece él y nos dice, esta tarde me voy a Londres, que tengo una reunión secreta. Y lo único que nos dice es que se va con Rubén, que es el director de marketing, y con Josep Piqué. Gerard Piqué. Al día siguiente vuelve y nos dice, hemos firmado un preacuerdo con Arabia Saudí, que era de 30 millones. Poco días después llega una oferta de Qatar por 33 millones. Pero claro, si aceptamos la de Qatar, Piqué no cobra la comisión. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la oferta de Qatar para presionar a los árabes y se firma con los árabes, que suben a 40. y que esconde el interés de que Piqué se llevara una comisión.
Toda la entrevista a Juan Rubiales, Rubiales está en cope.es y en las redes sociales de Cope. De este caso Rubiales, ayer se pronunció por fin el jefe de la UEFA, Ceferin, y hoy lo ha hecho, ha roto su silencio, el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, Arancha Rodríguez.
El presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, se ha referido por primera vez al caso Rubiales y lo ha hecho en una entrevista en el diario L'Equipe. Ceferin ha condenado el acto, pero no ha querido profundizar demasiado sobre el asunto. Lo ha zanjado diciendo que lo que hizo Rubiales fue algo inapropiado, que todos lo sabemos y que espera que Rubiales también sepa que lo que hizo estaba mal. Mientras, el presidente interino de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, ha hablado por primera vez desde que asumiera el cargo y lo ha hecho en Mónaco en víspera del sorteo de Champions. Ha ratificado de esta forma a Luis de la Fuente, pero no ha querido ser tan contundente con el futuro de Bilda.
Totalmente. Está respaldado por todos los miembros de la federación. Es un trabajador que está haciéndolo de maravilla. Tenemos ahí dos partidos por delante y él solamente se tiene que dedicar a entrenar, a que tenga suerte en estos partidos, porque la suerte de él es la suerte de toda España.
Y de momento nos queda conocer cómo está la madre de Luis Rubiales, que ayer fue ingresada en un hospital, Jorge de la Chica.
Pues lo contábamos en directo en COPE. Por la noche, de la madre de Luis Rubiales abandonaba este centro hospitalario acompañada de su propio hijo. Se desconoce ahora mismo cuál es el paradero en el día de hoy en su domicilio y todo hace indicar que no se encuentra. Quien continúa, por cierto, aquí en Granada es Luis Rubiales. Hoy ha sido visto en el Hospital Santa Ana de Motril, donde todo hace indicar que ha ido sencillamente a agradecer la atención recibida por su madre, que ayer ya recibió el alta.
Hoy suena en COPE la música de la Liga de Campeones. Porque Luis Millán, esta tarde tenemos en Mónaco el sorteo de la fase de grupos.
Será a las 6 de la tarde en el Foro Grimaldi, con el pase ayer de PSV, Copenhague y Amberes. Ya conocemos los 32 equipos y su distribución en los cuatro bombos que formarán parte del sorteo. Formato habitual, 8 grupos con 4 equipos por grupo, cada uno de los bombos. Por recordar, este año 5 participantes españoles: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Sevilla.
El sorteo lo cuenta a tiempo de juego desde las 6 de la tarde en la antena de la cadena COPE. Presenta Fernando Evangelio. Así que, Fernando, cuéntanos qué es lo mejor y lo peor que le puede tocar a los españoles.
Bueno, con 5 representantes, Muri, es muy difícil que al menos no le toque un grupo muy duro a alguno, pero claro, no es lo mismo que a Barça y Sevilla, que son cabezas de serie, les toque un grupo con Manchester United, Milan y Unión Berlín, o que les toque otro con Oporto, Copenhague y Amberes. Como no es lo mismo que a Real Madrid y Atlético, que están en el bombo 2, les toque PSG, Milan y Newcastle, o que les toque, por ejemplo, Feyenoord, Sporting de Braga y el Young Boys suizo. Para terminar, la Real Sociedad, que está en el último bombo, es la que más riesgo corre. Le puede tocar un grupo con Manchester City, Leipzig y Milan, y otro más liviano con Feyenoord, Oporto y Copenhague.
En esa cita de Mónaco de esta tarde a las 6 también se entregan los premios de la UEFA, con varios españoles nominados. Germán Mansilla.
Los 3 finalistas al mejor jugador del año son Leo Messi, Haaland y De Bruyne. Y las 3 finalistas al mejor jugador del año, atención, la australiana Sam Kerr, Olga Carmona y Aitana Bonmatí, que los compañeros de Mundo Deportivo adelantan como ganadora. En cuanto al mejor entrenador del año, 3 candidatos: Guardiola, Inzaghi del Inter y Spalletti, el ex del Nápoles. Y por último, el mejor entrenador, entrenadora de fútbol femenino, Bilda, Jonathan Giraldez, y la que se dice que va a ser la ganadora, la subcampeona del mundo con Inglaterra, Serena Bigman.
Y además, atención a la gran cita en la Conference League, porque hoy busca el pase a la fase final, el pase definitivo, Osasuna, Alberto Sanz.
Y es que los rojillos se la juegan. Partido de vuelta de la previa de Conference League. Tienen que remontar un 1-2, 24 convocados para la cita, más de 1,000 aficionados apoyando y contagiando ilusión, aunque ahora mismo llueve en Brujas. Sergio Herrera dice que no firma los penaltis, que firma mantener la portería cero y marcar 2 goles. Y Yagoba Arrasate explica qué le falta a Osasuna tras la temporada anterior.
Este equipo ha hecho grandes cosas, ¿no? Por eso estamos aquí, por lo que hicimos en Liga, en Copa ya sabéis lo que hicimos y bueno, nos falta una gran noche europea que espero que sea mañana.
Y que se va a jugar ese partido a partir de las 8:30 de la tarde. Ahora el mercado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Está en plena ebullición el mercado de fichajes en Primera División, bueno, en todo el fútbol español y en el fútbol europeo, porque mañana se cierra, quedan 33 horas y se confirma lo que viene contando Elena Condis. Elena, Ansu Fati está camino al Brighton.
Se va cedido al Brighton una temporada sin opción de compra. Asumen el 80% de su ficha, que es de 16 millones brutos. Ansu ya vuela en avión privado desde Sevilla, donde estaba con su familia unos días de descanso, y se ha pasado la noche en vela, porque ayer fue una locura. Por la tarde, Ansu estaba convencido de que se iba al Tottenham, pero Méndez presionó con una mejor oferta del Brighton a última hora de la noche, que le ganó el pulso también al Sevilla, la opción preferida del padre de Borifati, pero inviable a nivel económico. De Cherby, el técnico del Brighton, ha llamado a Ansu varias veces para convencerlo, y finalmente será su destino una temporada para tener los minutos que no le daba Xavi, a quien llamó ayer Ansu personalmente para decirle que se iba, que no se quedaba.
Manolo Oliveros, el Barça espera hacer más movimientos antes de que se cierre el mercado.
Sí, por ejemplo, el francés Lenglet a Birmingham para jugar cedido en el Aston Villa. Llegará, se espera, a Joao Cancelo, cedido por el City, y se buscará encajar e inscribir al portero Iñaki Peña y al defensa Íñigo Martínez.
El Sevilla, José Manuel Oliva, está pendiente de varios frentes en las últimas horas del mercado.
Horas de máxima incertidumbre en el Sevilla en este final de mercado, porque está pendiente de realizar alguna venta para intentar hacer el fichaje de Soumaré, del centrocampista del Leicester, mediocentro francés, y también la llegada de un central. El jugador mejor colocado ahora mismo para salir sería el Tecatito Corona, que tiene una oferta de Rayados de México que pagaría 3 millones de euros más el ahorro de su ficha, una operación que liberaría en torno a 8 millones de euros.
Apura también el Betis, Andrés Ocaña, con mañana de reunión en la ciudad de deportiva.
Sí, han estado todos los pesos pesados, el vicepresidente que maneja la parcela deportiva, el director deportivo Ramón Planes y el CEO de la entidad, Ramón Alarcón, deshojando la margarita con la incertidumbre de si al final va a salir Luis Felipe por 22 millones a Arabia Saudí. Se ha cruzado el interés en Sergio Ramos por parte del equipo oriental, y eso hace que el Betis maneje distintas perspectivas en el mercado. Por ejemplo, la de que salga Guido Rodríguez, que hoy a la salida del entrenamiento no ha querido ni abrir la boca sobre su futuro. Quiere Pellegrini un par de fichajes en ataque.
En el Valencia, Iván Herraiz, ¿qué hay de nuevo en la búsqueda del delantero?
Pues que Peter Lim solo autoriza un movimiento y solo deja que el Valencia se gaste 1 millón de euros brutos en el total de la operación. Ese dinero irá para un delantero. Se cayó Rafa Mir, que era el que quería Baraja, y ahora el técnico tiene que elegir entre 3 nombres que le han puesto encima de la mesa. Entre ellos Paco Alcácer, que está jugando en los Emiratos Árabes y con el que el Valencia tiene un acuerdo a falta de que el entrenador tome la decisión.
El Celta, Álvaro Lorenzo, quiere cerrar a un portero y a un lateral izquierdo.
Sí, parecen ya cerrados los nombres de Guaita en la portería y de Ristić desde el Benfica en el lateral zurdo. Además, se busca un mediocentro defensivo y habrá también 2 salidas.
Y el Mallorca, Jordi Jiménez, quiere recuperar a Nastasic.
Vaya giro de guión absolutamente inesperado. Mallorca y Nastasic habían separado sus caminos hoy hace 2 meses. El jugador dio la espantada cuando había principio de acuerdo para la renovación, pero no aceptó. Y hoy el Mallorca, que está buscando desesperadamente central por la lesión de Raillo, y Nastasic, que seguía sin equipo, pueden unir sus caminos de nuevo. El problema es que no ha hecho pretemporada y no saben cómo va a llegar, pero Nastasic va a ser el fichaje si no hay novedad.
Más noticias de la Liga ya fuera del mercado, porque Javi Gómez en el Atlético sabe en qué lesión tiene Memphis Depay.
En el minuto 35, Munilla del pasado lunes se retiraba del partido ante el Rayo, y ayer salía un comunicado oficial del Atlético que dictaba una lesión en el muslo derecho del delantero neerlandés. A priori no es nada grave, tendrá tiempo de recuperarse durante el parón, pero al menos estará de baja alrededor de 1 mes.
Otra lesión en el Granada, Jesús Vallejo sufre una rotura fibrilar en el isquio izquierdo. 2 partidos mañana para abrir jornada en la Liga. A las 7:30 se va a jugar el Cádiz-Villarreal. Por cierto que en el Cádiz, Rubén López, Sergio asegura movimientos de mercado.
Sí, asegura y espera movimiento Sergio para mañana. En Muni, te cuento que el Cádiz tiene las bajas de Meré, de Sergi Guardiola, de Brian Ocampo, de Víctor Chus y también de Fede San Emeterio para ese encuentro que abre la cuarta jornada del campeonato. Y como decimos, espera movimiento Sergio, 2 en concreto, un jugador atacante ofensivo y un pivote defensivo, que es lo que ha pedido Sergio desde el principio del verano.
Pues yo estoy convencido que habrá algún movimiento, estoy convencido. Pues de salida, pues de entrada, alguno va a haber, falta saber cuál va a ser. No me voy a anticipar ni voy a comentar nada, pero estoy convencido que algo va a pasar.
El Villarreal, Juan, igual, viaja a Cádiz con varias bajas.
Pues busca el Villarreal la segunda victoria en Liga. Son bajas por lesión Coquelán y Alberto Moreno. Ha confirmado hoy Setién que Jeremy Pino ya va a tener minutos tras la lesión y podría también volver al 11 Raúl Albiol. Esta tarde a las 4:30 sale la expedición amarilla rumbo a Cádiz.
Y el otro partido de mañana es el Almería-Celta. Noticias del Almería, Jordi Folqué.
En el Almería, Kaiki Fernández, autor del gol contra el Cádiz, que supuso el primer punto para el Almería en esta temporada, y Chumi será la pareja de centrales. Ellos han sido los únicos confirmados como titulares ante la ausencia de Iker González por sanción y a la falta de que llegue ese cuarto central que debería completar la plantilla del conjunto rojiblanco.
Y el Celta, Álvaro Lorenzo, busca su primera victoria en esta liga.
Con las bajas para Benítez por lesión de Cervi y Carles Pérez y el debut en una lista del recién llegado Dubicas, los celtistas suman apenas un punto y un gol marcado, pero vienen de dar buena imagen en la segunda mitad en Anoeta y también ante el Real Madrid.
Nos vamos al mundo básquet.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado. El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar. Rujamar, gallinas
en libertad. Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Mundial de baloncesto, enviada especial Pilar Casado. ¿Cómo está la selección de Scariolo antes del vital partido de mañana contra Letonia?
Ahora descansando después de 2 horas de entrenamiento, la selección que ha hecho este mediodía para preparar ese partido que puede abrir en caso de victoria la puerta de los cuartos y del sueño olímpico. No ha entrenado Joel Parra por una leve sobrecarga en la pierna izquierda. Ha hablado Sergio Scariolo anoche. Habló del esfuerzo defensivo que deben hacer los 12 porque no tenemos un top player. Pregunta de hoy. ¿Has hablado de esto con los chicos?
No, es una cosa que un niño de 10 años lo sabe, lo ve. Entonces no hace falta decirle mucho más de lo que es evidente, así que la cuestión es saberlo trasladar a la cancha con ese compromiso, con esa generosidad, con ese altruismo o con esa falta de egoísmo, con esa disponibilidad al esfuerzo que requiere la conciencia de tener que emplearse al máximo para conseguir un resultado.
El España-Letonia mañana desde las 11:30 de la mañana en tiempo de juego. Y ahora la Vuelta a España, donde hoy en la sexta etapa tenemos final en alto, Erifrade.
A falta de 68 kilómetros para llegar al pico del Buitre, hay casi 40 ciclistas rodando por delante del pelotón donde trabajan Movistar, Soudal e Ineos para que no se descontrole la carrera, con un grupo cabecero donde van 4 Jumbo Visma, incluido Sepp Kuss, y otros 10 ciclistas a menos de 2 minutos del rojo de Benepul en la general. El tercero es el Benjamín de la Vuelta, Lenny Martínez, el tercero de esa general, que está en este grupo el mejor clasificado de todos. Estamos bien representados con Soler, Juanpe, Landa, Lazcano, Jesús Herrada y otros 5 españoles más. La diferencia, 5 minutos y 52 segundos.
¿Qué podemos apuntar? ¿Qué más podemos apuntar a esta hora desde la ruta, Quique Iglesias?
Que ya no están en carrera Jay Vine, Bagioli, Vendrame y Lorenzo Melesil, que fue el líder de la Vuelta hace unos días, y que hay una pasada de gastroenteritis tanto en el equipo Jumbo como en el equipo Quickstep de Evenepoel, así que hay que tener mucho cuidado con este problema que está azotando a estos dos equipos. Hoy en la salida, en la Vall d'Uixó, hablábamos con José Vicente Chente García Costa.
No, hay que esperar, a ver, un poco, ¿no? De momento lo que tenemos que esperar y cerciorarnos que Enrique está bien, 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 ¿no? Y luego la vuelta es muy dura, todavía queda, yo creo que será de las ediciones más duras que he visto, y luego pues habrá que ir un poco día a día a ver qué hacen los demás. Igual en esta guerra que tienen, estamos nosotros por allí, ¿sabes? Pero está claro que el nivel ahora mismo es muy alto.
El final de etapa como cada día, desde las 4 en COPE Más. Y el tenis, Ángel García. Alcaraz busca la tercera ronda esta madrugada en el US Open.
Uno de los dos españoles que quedan vivos, que afortunadamente ganó Davidovich, claramente a Cerundolo después de que perdiesen los otros 4 españoles. Alcaraz juega a la 1 de la madrugada ante el sudafricano Harris, 26 años, número 177 del mundo, aunque por culpa de las lesiones, porque llegó a ser el número 31. Djokovic sigue ganando, apunta finalista claro, y por su lado del cuadro sigue cayendo gente. Ha perdido Casper Ruud, el subcampeón del año pasado.
Este fin de semana hay Fórmula 1 en Monza. La noticia hoy es la renovación de Hamilton con Mercedes, Carlos Miquel.
La Fórmula 1 llega a la gran fiesta de los tifosi, a la Catedral de la Velocidad en Monza, con una noticia de Mercedes, y es que Hamilton renueva 2 temporadas más con la escudería que le ha hecho 7 veces campeón del mundo. Quiere el octavo, dice Hamilton, que tiene más hambre que nunca y viene complementado por la ampliación de contrato también de su compañero de equipo, George Russell. Seguirán juntos los dos hasta finales de 2025.
Recuerdo que también este fin de semana hay motos, Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Y en piragüismo, Elena Gutiérrez, llegan buenas noticias de la Copa del Mundo en París.
El K4500 formado por Saúl Cravioto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade ha colgado la plata de la Copa del Mundo de París, una prueba que sirve de test para los Juegos Olímpicos de París. Por otro lado, el K4500 femenino y las subcampeonas del mundo C2500 no han podido subir al podio y repetir esa medalla.
Y gran noticia en el baloncesto porque Alicia Algaba, Doncic vuelve a Madrid.
Luka Doncic volverá a Madrid 5 años después de dar el salto a Estados Unidos. Dallas Mavericks y Real Madrid jugarán un partido de exhibición el próximo 10 de octubre en el Wizzing Center con ocasión del 35 aniversario de los primeros partidos de la NBA en España. El 4 veces All-Star disputó hace 7 años el último partido de un equipo NBA en nuestro país vistiendo la camiseta blanca con tan solo 17 años.
Pues hasta aquí, Sofía, lo esencial del deporte a las 3 y 25.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Es semana típica con el reto de Pedro Martín por el Mundial de Baloncesto. 2 pistas lanzamos el lunes del resto de la semana, 2 pistas vamos a lanzar hoy y mañana resolvemos. Hola, Peter Martín, muy buenas.
¿Cómo estás? Muy buenas.
Que a originalidad a ti no te gana nadie y nos has puesto a buscar esta semana una gran estrella del flamenco.
Sí, una estrella del flamenco que es mujer y que está plenamente en activo y que, como tenemos muy pocas pistas para dar esta semana, digamos que lleva el nombre de un ser pequeñito.
El nombre de un ser pequeñito.
Exactamente, es Nanatra.
Vale, vale.
Y es una flamenca muy conocida, en plena actividad, de unos 40 y pico años.
Venga, perfecto, pues con eso nos quedamos. Una gran estrella del flamenco. Esto ha venido por lo de los palmeros, ¿no?
Hombre, claro, los palmeros. Que es la semana de los palmeros, no de los de la palma, sino de los que dan palmas con el flamenco.
Sí, sí, y algunos bailan y otros no. Un abrazo, Peter Martín, mañana resolvemos.
Venga, hasta mañana.
Extracto del partidazo de anoche, más de Juan Rubiales.
Al presidente le gustaba mucho Canelo y el boxeo, y alrededor de eso se montó un viaje que se justificó con una visita a la Fundación del Papa en Nueva York, con una visita a la ONU.
¿Eso se pagó con dinero de la Federación?
Sí, todo eso se pagó. Entonces, ese fue en septiembre. ¿Qué pasó? Él se enamora de la Roberta,
la pintora.
La pintora. Y unos días después me llamó y me dijo, vamos a hacer un viaje a Nueva York. Yo fui allí con Antonio Gómez Reino, que era el director de Relaciones Institucionales, y él. Y este señor se metió en la habitación y Antonio y yo, pues, nos pasamos todo el día visitando Nueva York. Nos dice, Antonio y Juan, si mañana llama a la prensa a decirle que vamos a ver una visita a la ONU y otra a la MLS. Y no hubo ninguna reunión de trabajo.
¿Qué relación tenían Pedro Sánchez y Luis Rubiales?
Hay un momento que Pedro Sánchez llega a la presidencia de gobierno. Él le había dicho a Pedro Sánchez que él era socialista, que a su abuelo lo habían fusilado en la guerra civil, lo cual es mentira. A mi abuelo no lo fusiló nadie, se murió en la cama. Pero él construía la película y tal. Y entonces, pues ahí se establece esa relación. Pero claro, tú imagínate que Pedro Sánchez tiene 15.000 personas que le mandan cosas de estas. Y Pedro Sánchez, de la política, dice, hombre, pues este hombre parece que es próximo a nosotros, porque además le dice, yo soy socialista y el que manda en el fútbol es un señor que es de ultraderecha y que pertenece a Vox. Y para mantener el equilibrio me tienes que apoyar a mí. Vamos a ver, Luis Rubiales era un hombre infantino. De hecho, en la primera asamblea, cuando era elegido presidente, se le invita a Infantino y a Zeferin. Él me echa una bronca porque yo invito a Zeferin y le digo que por una cuestión de protocolo tengo que invitar. Zeferin viene Infantino y luego, pocos meses después, Infantino lo llama, quiere reunirse con él, le ofrece hacerlo miembro del comité ejecutivo y le dice que en unos meses lo va a nombrar vicepresidente de UEFA. Y a partir de ahí rompe con Infantino.
¿Usted cree que ahora le va a llegar el turno a Infantino, no?
Bueno, yo creo que Infantino no es amigo de Luis. Si Luis desaparece del mapa del fútbol, Infantino no se va a poner a llorar. Probablemente se tomó una cerveza y se fue un puro. Montamos la Copa Libertadores, llega el gran día, está anunciado la presencia de Gianni Infantino, de Zeferin, de Pedro Sánchez también, la presencia del presidente de la Confederación Americana, están los presidentes de los dos equipos, está el presidente Florentino, y él se empeña que tiene que presidir en el palco del Bernabéu.
Ser él el central, el asiento central.
Y dijo que como no le ponían el asiento central, que no iba y al final no fue. Bueno, de este asunto preguntamos hoy en la encuesta a los oyentes, Dani Asenjo.
Preguntamos, Muni, por Rubiales y si crees que el presidente de la federación va a dimitir ante todas estas presiones. Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 76%, 76%, cree que no, que Rubiales no va a dimitir.
Bueno, pues de este asunto, incluso de este asunto, también hablaremos enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Vaya entrevista, una de las entrevistas del año, sin duda, la de anoche a Juan Rubiales, el tío y ex jefe de gabinete en la Federación de Luis Rubiales. Yo estoy convencido, ¿no?, de que cuando hagamos esos resúmenes que hacemos del año de las mejores cosas que hemos escuchado en el partidazo, esa va a ser una de las estelares, sin duda, ¿eh? Y por supuesto, mejorando siempre lo presente, lo que venga por venir, o lo que esté por venir. Hoy tenemos sorteo de Liga de Campeones, esto a 33 horas, o ya a 32 y media, de que se cierre el mercado de fichajes. Por cierto, en el Real Madrid ya nos viene contando Melchor, Arancha, Miguelito, que no tiene pinta de que vaya a venir absolutamente nadie, de que esa es la intención del Real Madrid, ya veremos si hay alguna salida menor. Y en lo del Atlético de Madrid, una vez que se ha confirmado la salida de Ansu Fati al Brighton, aunque todavía no es oficial, pero ya está viajando para allá, claro, el Barça viene planteando desde hace mucho tiempo que en el momento en el que una cosa se haga oficial, pues Joao Félix podría ir a la Ciudad Condal. Hola, Javi Gómez, buenas.
¿Qué tal, Munilla?
¿Sabes algo nuevo de Joao Félix? ¿Se sigue entrenando con el Atlético de Madrid de momento?
Sí, sí, sí. Esta mañana ha estado entrenando ante la atenta mirada de dos amigos suyos y de su padre, que siempre están en todos los entrenamientos, pero el jugador todavía no lo tiene claro, ¿eh? O sea, es cierto lo que tú dices, que se estaba esperando, que el Barça diera un par de salidas, que consiguiera ese fair play económico que necesita. Pero yo creo que en el Barça la prioridad, como cuenta Elena, es Joao Cancelo para el lateral derecho y luego, si todo va bien, Joao Félix. Joao Félix, ya te digo, no tiene todas consigo, está la expectativa, a ver qué pasa durante el día de mañana y esta tarde, y si no, pues siempre quedará el mercado árabe.
La gente que cubre el mercado de fichajes está como loca con los teléfonos. No se lo pueden imaginar, de verdad que no se lo pueden imaginar. Toda la gente, o sea, no solamente los que están en el mercado en sí, porque son agentes, presidentes, directores deportivos, futbolistas, no se imaginan cómo están los periodistas.
Intermediarios.
Se roza la locura.
Muchos intermediarios hay, ¿eh?
Sí, sí. Algunos periodistas incluso a veces se convierten en intermediarios. Bueno, en fin, sorteo de Liga de Campeones. Por cierto, adelanto que tenemos intención de hablar dentro de unos minutos con alguien que ha vivido muy de cerca todo el caso Rubiales en los últimos días y semanas. Pero tenemos sorteo de Liga de Campeones. Lo contamos a las 6 en tiempo de juego. Es uno de esos momentos. Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas.
Bonito el monitor del año del fútbol.
Es el arranque del curso. Al final, la gente
marca muchas cosas.
La gente que está de vacaciones en agosto vuelve a trabajar. Empiezan los colegios. Y el curso del fútbol europeo se abre hoy. O sea que es el inicio de curso para todos. Y luego es como el sorteo de Navidad, el sorteo del gordo de Navidad para los cinco equipos españoles que tenemos en Champions, incluidos, por supuesto, los madrileños, que están los dos en el bombo 2, el Real Madrid y el Atlético, y que, como siempre, les puede tocar un grupo muy, muy chungo o un grupo un poquito más asequible. Uh-huh.
Bueno, va a estar Fernando Evangelio en esa retransmisión, va a estar también Germán Mansilla, va a estar Luis Millán. Hola, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
¿Expectativas que tienes ante el sorteo de esta tarde?
Lo veo casi a lo contrario que Evangelio. En vez del inicio lo veo como el fin ya de la relajación, de la tranquilidad. Ahora empieza empieza lo bueno, pero acaba lo mejor, así que...
Está estresado, eso es que
sí,
está estresado.
Sí, sí, sí. Iba a decir, aquí lo del vaso medio lleno,
cosa,
medio vacío.
El sorteo, pues es que puede deparar desde algo totalmente dramático para los equipos españoles a algo que sea muy sencillo. Entonces, hasta que no sean las 6:15, 6:20, cuando empecemos ya a saber cositas... Yo no me atrevo a mojarme.
O sea, sorteo a las 6 y 6:15, 6:20, ahí empezamos con el sorteo del primer bombo.
Y entre, entiendo, los, ¿no?, entre las 6:20 y las 7:15 es cuando los cuatro bombos se sortean y cuando van a quedar configurados los grupos. Ya sabes que todos los años tarda un poquito lo del calendario, porque hay que negociar con los equipos, con las teles y demás. Y después de las 7:15 los premios, que también es una gala, igual que es un sorteo, también es una gala de premios de los mejores jugadores y mejores entrenadores de la temporada.
Además que Aitana Bonmatí tiene pinta de que va a ser elegida mejor jugadora del año para la UEFA. Jorge Vilda tiene también las papeletas de ser el mejor entrenador femenino, aunque he leído por ahí que no iba a ir a la gala por la situación contractual que atraviesa y demás. Bueno, lo confirmaremos luego, ¿no? Ahora, Arantxa.
Hola, no va a ir a la gala. De hecho, está Pedro Rocha, el presidente interino de la Federación Española, pero en principio Jorge Vilda no tiene pensado ir. También Pep Guardiola apunta a ganar el título de entrenador, mejor entrenador del año, y luego entre De Bruyne y Haaland, que se supone que será Haaland, el que gane el trofeo al mejor jugador, aunque De Bruyne, oye, a lo mejor también tiene opciones, va a ser bastante divertido.
A Messi también, si todo lo que no sea que lo gane Haaland, a mí me parecería muy sorprendente, aunque es verdad que Haaland no hizo unas semifinales ni una final de Champions especialmente brillante, pero la temporada sí.
Bueno, ¿favorito? Haaland, obviamente, porque De Bruyne lo mismo, con la lesión tampoco pudo brillar en la final, que igual una gran final del belga podía haber cambiado algo, pero yo creo que tiene que ser Haaland.
Falta Rodrigo ahí.
Bueno, está en Evangelio.
Que falta Vinicius.
Luis, el que Millán, falta es Vini.
Eso es, que no está ahí en la terna. Bueno, está Arantxa Rodríguez, está Javi Gómez, está también Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué me decías ayer de esa estadística que dice que cuando hay 5 equipos españoles jugando la Champions, ¿qué pasa?
Sí, normalmente cuando hay 5 españoles, o las veces que ha habido 5 españoles, creo, el dato que creo recordar es que el Real Madrid salía campeón de la Champions League. Así que esas cosas no van nada mal. Y lo que tengo claro, al margen de que estoy de acuerdo totalmente con todos mis compañeros en que hay que esperar, porque puede ser o muy flojito o muy contundentes los rivales que te puedan tocar en el grupo, estoy convencido que todos los del grupo 1 no quieren que le toque el Real Madrid.
Bueno, eso seguro. O sea, el equipo que más veces ha ganado la competición en toda la historia siempre tiene ahí ese respeto por parte de los rivales.
Y el Barça y el Sevilla pensarán que afortunadamente no les puede tocar el Madrid. Claro, no puede haber equipos...
Eso están tranquilos.
Barça-Sevilla, como ha dicho Evangelio, están en el grupo 1, en el bombo 1, mejor dicho. El Real Madrid y el Atlético de Madrid en el bombo 2 y la Real Sociedad en el 4. Bueno, grupo para el Real Madrid. ¿Qué nos pedimos, Evangelio?
Que nos pedimos, entiendo que es el grupo chollito que dices tú, ¿no?
Sí, claro, evidentemente.
Bueno, hay gente...
Luego te voy a preguntar qué nos pedimos para el Atlético.
Hay gente que quiere a rivales muy gordos, ¿eh?
Sí, yo quiero al Manchester City.
Claro, ¿ves? Eso es una chapa alante.
¿Ves? Hombre, pero no hay razón lógica. Todo lo que tengas en la fase de grupos, entendiendo que el Real Madrid va a estar en octavos, lo evitas en octavos.
Claro, hay que entenderlo, pero el Barça el año pasado también lo entendería y diría, uy, qué bien, nos ya, ha tocado el Bayern de Múnich y el Inter.
Hombre, evidentemente lo que se pide uno es un rival fuerte en el grupo 1, el más fuerte, para luego evitarlo en octavos, pero luego en el 3 y en el 4, que ya sean rivales más asequibles.
Un grupo muy chungo, PSG, Milan y Newcastle, sería, por ejemplo, o Bayern, Milan y Newcastle, si quieres cambiar un poco, sería un grupo muy chungo. Y un grupo mucho más asequible pues sería, por ejemplo, Feyenoord, cogemos al Copenhague del bombo 3 y cogemos al Amberes del bombo 4, por ejemplo. Pues ese sería un grupo que en Twitter, pues supongo que habría bastante movimiento.
Melchor, ¿tú también vas echado para adelante?
Bueno, a mí me da igual el rival que toque. Lógicamente, si tienes que ganar la Champions, tienes que ganar absolutamente todo. La ventaja de que te tocas el City... es que no te podía tocar un grupo súper explosivo con Milan y Newcastle. Es decir, el Newcastle, si te toca el City, ya te lo quitas del medio, que es el gran coco de...
Pero el Milan no te lo quitas.
Sí, hombre, pero te quitas el Newcastle. Quiero decir, no es lo mismo Bayern, Milan, Newcastle que City, Milan, Newcastle.
Sí, pero si te toca City, Milan, y Unión Berlín, por ejemplo. No,
yo creo que el Unión Berlín va a ser un equipo competitivo.
Ese va a ser, vamos a ver, si hablamos de grupos complicados,
siempre son alemanes.
Si hablamos de los complicados, el Bumbo 1, lógicamente, por fútbol el City y el Bayern, el Paris Saint-Germain por el morbo. En el grupo 3 estaría el Milan, clarísimamente destacado. En el 4 el Newcastle y Unión Berlín. Pero quiero decir, esto es puestos a hacer cábalas. Es que algunos hablaban, es que he visto algunas previsiones. Joder, el terrible sería City, Milan, Newcastle. No, ese no se puede producir.
Y para el Atlético de Madrid, Millán, ¿qué nos pedimos?
Exactamente lo mismo que para el Madrid.
Es lo mismo.
Al
claro,
final, en el bombo 1, yo creo que está claro que el Feyenoord.
Bueno, escucha, es que claro, yo pienso que tengo aquí, estoy rodeado de expertos y a lo mejor uno me dice, no, pero es que para el estilo de juego del Atlético de Madrid le va mejor el estilo de juego de no sé quién y a lo mejor cambia algo, no sé, igual.
Bueno, te puedo meter alguna alternativa si quieres. En el bombo 1, yo creo que claramente el Feyenoord a priori es el más flojito, aunque metería también al Benfica, pese a su buen papel últimamente. En el grupo 3, pues por no poner al Copenhague, te pongo al Estrella Roja. Y en el bombo 4,
bien, es una alternativa.
Y en el bombo 4, si no quieres a Lamberes, te pongo al Young Boys, aunque para mí me parece mejor equipo que Lamberes. Te pondría Lamberes también.
¿Quieres añadir algo a eso, Evangelio? ¿O le pregunto a Javi Gómez qué piensan por el Atleti?
Pregúntale a Javi, que tiene cara de querer contestar.
Escucha, si están. No sé si has venido con los deberes eso, o estás mirando aquí la lista de
sí,
los
pero
bombos.
Estoy viendo las combinaciones.
Le hemos hecho a medias entre los dos.
Estoy preguntando a Millán las combinaciones, pero bueno, es que el Atlético de Madrid ha quedado fuera estos años atrás en grupos que eran muy potentes y en otros grupos que eran muy flojos. Entonces, yo creo que va a depender del Atlético de Madrid. Evidentemente, si toca Feyenoord, Estrella Roja, o Copenhague, o Sporting de Braga, Young Boys, o Amberes, hombre, claro, mucho mejor, ¿no? Porque no son los más potentes de Europa. Pero yo creo que el Atleti depende del Atlético de Madrid, de cómo se lo tome y cómo empiece la temporada.
Hay que recordar.
Yo diré que al Atlético de Madrid, tradicionalmente, le vienen mejor los equipos o los bombos difíciles.
Sí, los duros.
Los duros que cuando hay equipos fáciles, porque es especialista en hacerlo mal o hacerlo peor.
Es cierto.
Cuando le han tocado
en estos últimos
más
años,
y te diría, o sea, que el Sevilla también.
El año pasado, la etapa de Simeone ha ido muy bien todos los años, excepto estos dos, tres.
Le va bien el no ir de favorito y asumir el rol de, exacto, vamos a hacer la machada, ¿no?
El año pasado en su grupo fue primero el Brujas, no hay que olvidarlo.
Bueno, pues así viene.
Pero
ese
era
sorteo.
Un chollo de sorteo.
El Brujas y Oporto y el otro.
El Brujas hizo un buen papel, No valoremos al Brujas, que el Brujas lo ha hecho bien.
Lo hizo mal. Muy mal el año pasado fue el Atleti.
Espantemos Brujas, a ver si espantamos Brujas. En el sorteo, que insisto, dará comienzo en tiempo de juego a las 6 de la tarde, esta tarde, con la dirección de Fernando Evangelio.
Por cierto, Muni,
sí, haremos lo que podamos.
Estabais hablando antes, no sé si me lo puede confirmar Evangelio, creo que en esta ocasión, en la edición de esta tarde, el calendario, que normalmente suele retrasarse un poquito, creo, he oído, que va a ser el sábado cuando lo van a comunicar.
Normalmente ya los últimos años lo dan el sábado.
Cada vez más tarde.
Se curan en salud, que hay que atar muchas.
No, lo digo por aquellos que estaban. Como estabais diciendo que tardaría un poco para ver cómo quedaban las televisiones y tal, que va a ser el sábado, creo que a mediodía.
Tiene su lógica, ya en los últimos 3 años se ha enviado a los medios de comunicación o se ha publicado el sábado por la mañana. Primero, porque el sorteo hoy se celebra por la tarde. Entonces empiezan a discutir sobre los derechos. Y mañana, si sale el calendario mañana por la mañana, pues eclipsa el otro sorteo, que es el de la Europa League y la Conference. Entonces, entre la tarde-noche del viernes y la mañana del sábado es cuando dicen que lo publican. De hecho, hay una nota que la UEFA, cuando le preguntas, te dice que no antes o como muy tarde el sorteo, o sea, el calendario estará el sábado a las 12 de la mañana.
Perfecto, pues apuntado queda. Gracias, os escucho luego, Evangelio.
Muy bien,
Millán.
Claro.
Iba a decir Mansilla, igual que me confundí a mí, Mansilla con
Mansilla
Munilla,
está Millón, presente.
Mansilla, Millán, Munilla.
En su casa, en este caso.
Encima tú y yo nos llamamos igual.
Un abrazo, Luigi. Gracias. Javi, ¿quieres apuntar algo del Atlético de Madrid, aparte de lo que estamos contando?
No, bueno, lo que contábamos en el tramo nacional, esa lesión de Memphis, que se confirmó ayer por la tarde, que va a estar casi un mes de baja y que le va a venir muy bien el parón para ir recuperando.
¿Y algún apunte más del Real Madrid, Melchor?
Bueno, que hoy han empezado con ese penúltimo entrenamiento del Real Madrid preparando la visita del Getafe. Me acaban de contestar ahora mismo que lo de Reinier está muy avanzado, como te decía ayer por la tarde, con ese equipo italiano recién ascendido, que no es otro que el Frosinone, pero que todavía no está cerrado y que de Odriozola todavía no se sabe nada. Ayer escuchábamos al presidente de la Real diciendo que, bueno, interesaba, pero a ver qué pasaba en estos 2 días, y no hay nada. Confirmar que Ceballos y Mendy no llegan para el partido del sábado, así que serán 6 las bajas que va a tener Carlo Ancelotti, y todos pendientes En ese debut en el Estadio Santiago Bernabéu esta temporada, pues de Bellingham, de Kepa, para mantener el objetivo de seguir con el pleno de victorias.
Mañana hablamos de ese regreso al Bernabéu. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Y gracias a Javi también. Claro. En un momento, el caso Rubiales, con alguien que lo conoce bien.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Alucinaste como todos, aunque ya supieras cosas, con lo que escuchaste ayer a Juan Rubiales, Arancha? Espera, espera, ahora por ahí, dale.
Sí, no es lo mismo saberlo que escucharlo de una persona que ha estado dentro, de un protagonista. Y la verdad que suena muy feo todo lo que contó y muy decepcionante, porque en manos de quién está el fútbol, ¿no? Es una pena realmente.
Bueno, Paco Díez lleva más de 30 años en la Federación de Fútbol de Madrid y además desde 2016 es el presidente y es, pues lógicamente, uno de los miembros de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol como presidente de la territorial madrileña. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Alucinó también usted, aunque yo entiendo que usted ya conocía cosas de estas como conocíamos todos, ¿no? De lo que contó anoche Juan Rubiales.
Bueno, alucinar, no, aparte de sentir vergüenza ajena, es que yo creo que la gente tiene la memoria muy frágil. Esto se sabía y alguien se encargó de no sacarla a flote hace tiempo. Entonces, lo de ayer es una muestra más de incongruencias y de cosas que de falta de moralidad que existían en alguna persona.
Se lo voy a preguntar como una persona más de la calle, como se lo está preguntando todo el mundo ahora. Usted, por ejemplo, usted y sus compañeros de la Asamblea, ¿nadie sabía estas cosas? ¿Nadie las intuía? ¿Cuándo las conocieron?
A ver, lo del comentario del tío de Rubiales.
Sí.
Yo por medio de la prensa, como bien sabéis, la relación durante 2 años y medio... Rubiales con Paco Díez no fue previamente muy buena.
Ustedes empezaron muy mal, porque incluso cuando usted ganó las elecciones a la presidencia de la Federación de Madrid, Rubiales quería poner a otro candidato de su cuerda. Usted ganó, es usted el que está, pero luego ustedes, no voy a decir que han sido uña y carne porque no conozco esa relación, pero sí que ha cambiado mucho esa relación. Usted ha apoyado firmemente a Rubiales.
Vamos a ver, mi opinión personal es la misma que tenía hace 2 años y medio, pero en una asamblea del fútbol de Madrid, mis afiliados de categoría nacional y la asamblea me pidieron que dejara aparte lo personal y la representación institucional la tuviera allí. Dicho esto, a veces hay que hacer de tripas corazón.
Uy, suena duro, ¿eh?
Vamos a ver.
Quiero decir, porque al final, no sé si se sienten ustedes, que me imagino que sí, en parte, ¿no?, corresponsables de todo lo que está pasando, porque al final ustedes sostienen ahí a Rubiales.
No, nosotros no sostenemos a Rubiales. Nosotros somos presidente de una comisión de presidentes de territoriales. Por encima de nosotros hay una junta directiva. Y aparte de eso, el funcionamiento interior de la Real Federación Española es un coto muy cerrado y muy especial. Solo pueden llegar algunos, no llegan. Los demás no llegamos.
¿Ha tenido usted algún contacto con Rubiales desde la asamblea del viernes?
No he tenido ni quiero tener. Lo del viernes no es que lo diga yo. Es decir, es vergüenza ajena, vergüenza, dolor, bochorno, todo lo que se puede decir. Yo, de hecho, en esa asamblea me quedé paralizado, ni aplaudí, ni me levanté, bajé la cabeza y me marché descompuesto de lo que había visto. Es increíble lo que se vio allí.
¿Hay mucha hipocresía ahí dentro de la asamblea?
Pues yo creo que Yo no llamaría hipocresía. Por una parte, hipocresía, sí. Y por otra, yo como digo, quizá miedo. Miedo a que muchos, por ejemplo, de los trabajadores les obligaron a bajar y todo eso. Y yo me pongo en el pellejo de ellos. Muchos de ellos que no ganan nada más que un sueldo decente para vivir o lo que sea, pues les colocaron en primera fila. Y ya sabes, si no actúas de esta forma, después te vas enterando, pues ya sabes lo que te pasa. Sí. Y yo me pongo en el pellejo de ellos, que son padres de familia o madres, y entonces es difícil a veces tener sangre fría y racional de esa forma.
Me lo dice de los empleados. ¿Usted, por ejemplo, tiene algo que temer de Luis Rubiales?
A ver, ¿yo qué voy a temer? Yo soy una persona, como siempre he demostrado, independiente. Yo tengo resuelto mi futuro, ¿no? Aunque sea ya. Yo he cotizado seguridad social 47 años y hay una cosa que es clara. ¿Qué me puede hacer? Más de lo que he pasado anteriormente ya no puedo pasar.
¿Usted cree que después de todas estas presiones acabará dimitiendo Luis Rubiales o que se lo va a pasar por el forro?
No, si quiere, tiene sentimiento de cariño al fútbol español, dimitiría. Si no, hay otros cauces, otros instrumentos que son los legales, que estamos esperando que sean consecuentes, y si no, nos queda el instrumento federativo. Y el instrumento federativo es que los presidentes de esa comisión tenemos que sacar, desvincular a Luis Rubiales de la Real Federación Española.
¿Y eso cómo lo hacen?
Pues lógicamente hay muchos cauces. Y uno es lo que están pensando, la moción de censura.
¿Una moción de censura?
Sí.
¿Y cómo sería? ¿Es algo muy complicado o puede ser algo rápido?
A ver, todo en la vida es rápido o despacio si se cumplen las normativas vigentes y hay un movimiento que hay social, que convocar, que yo no la puedo convocar, tendría que ser presidente de la adjunto, y convocar a todos los miembros de la asamblea, que son 140, y lógicamente la gente que estamos viendo la situación, pues se tiene que comprometer y tiene que ser valiente y tiene que levantar la mano y tiene que decir las cosas. Si no, lo demás son palabras. Y aquí en este momento, el fútbol español, la sociedad española, necesita no palabras, necesita hechos.
¿No han tardado ustedes demasiado, señor Paco Díez?
No. Vamos a decir, si hacemos un cronológicamente, nos cita el viernes 10:30, algunos ya habían estado. Nos comenta que los vicepresidentes, yo no soy, están cesados y que nombra a Pedro Rocha como responsable de la comisión gestora y presidente adjunto. Dicho esto, lo que se supone es que va a dimitir. Después no dimitió, dijo lo que no debe decir ningún dirigente y, lógicamente, a partir de ahí, yo creo que las territoriales, algunas, agilizamos un comunicado nosotros el viernes, el mismo viernes, después el domingo, y tuvimos juntas directivas. La junta directiva la tuvimos el martes porque siguiendo los pasos legales no se puede hacer antes.
Le pregunto una cosa, ¿usted se postularía como candidato a la presidencia o en su casa le crujen?
A mí me están crujiendo desde hace mucho tiempo en mi casa. Vamos a decir, yo estoy al servicio de fútbol de Madrid y si hay que echar una mano en lo que sea, se puede echar una mano.
O sea que si usted le dicen, preséntate Paco a la presidencia de la Federación Española, usted se presenta.
No me lo han dicho nunca ni no lo sé. Yo el mensaje que quiero llevar, que es lo más importante, las personas no valemos, valen las instituciones. En este momento yo insto a todas las instituciones deportivas, entidades sociales y personas que formemos parte del fútbol, incluido vosotros, a buscar un camino de concordia, de diálogo, de tolerancia y sobre todo de respeto. No podemos dar la imagen que estamos dando en el mundo, que nuestra marca España campeonas del mundo, de haber vendido nuestra marca a ser el ridículo en el mundo.
Ahora, Paco, están hablando todos ustedes, pero esto es grave lo que ha pasado, o todo lo que concierne al Mundial, pero mi pregunta es, con todo lo anterior, con todo, por ejemplo, del Salobreña, con los viajes a Nueva York, con lo de Gerard Piqué, cuando ustedes le preguntaban a Rubiales qué respuesta daba a los presidentes de las federaciones, a los miembros de esa junta directiva, ¿cómo quedaban esos asuntos interiormente?
No se preguntaba.
¿Por qué?
Porque un grupo, un colectivo de gente, hay más allegados y menos allegados. Los que no somos tan allegados somos quizás más suicidas o más valientes. Pero no se hablaba de eso, porque no se hablaba de todo eso, se hablaba de los calendarios, de las ayudas, de las competiciones, de la selección. Lo demás...
De lo importante, ¿no?
Bueno, yo personalmente creo que lo importante no es solo eso. Lo importante es la imagen, lo importante es que el deporte es una forma de educar a los chicos y a las chicas, uh-huh. Y que si no tenemos un buen ejemplo, poco podemos exigir en los demás si nosotros no somos los que tenemos ese ejemplo.
Déjeme que le haga un par de preguntas antes de terminar. Mañana es la rueda de prensa de Luis de la Fuente, en el que se va a bombardear con preguntas de lo de los aplausos y demás. ¿Usted mantendría o piensa mantener a Luis de la Fuente a pesar de los aplausos?
Hay que ser valiente y quedarse sin aplaudir. Y hay que ser independiente, como en mi caso. Yo creo que en el caso de Luis de la Fuente y de los empleados, una encerrona total. Y en el caso de Luis de la Fuente, yo creo que no era coherente ni consciente de lo que hacía en este momento. Pero yo creo que un borrón en la vida de una persona que creo que es un trabajador con las elecciones de abajo y es un hombre honesto, pues un borrón se lo puede perdonar. Hay a otros que ya no es un borrón, que son muchos borrones y ya eso es más delicado.
¿Esto lo dice por Rubiales?
Por Vilda.
No, o lo dice por Vilda, ¿no? Por eso le iba a preguntar. Sí,
por Vilda.
Por Vilda, ¿no?
Y algunos más.
¿Vilda está fuera?
Nosotros no tenemos capacidad de decisión. Eso, por lo visto, me dijeron el otro día, perdonar por mi ignorante, que es el junta directiva. Pero sí hemos exigido un informe de los contratos, de duración y todas esas cosas. Y cláusulas y tal. Yo, igual que digo que Luis de la Fuente, le veo un buen hombre y quizá no tuvo la sensibilidad, el coraje o no sé. Perdonar se puede perdonar, uh-huh. Por un borrón. En lo que es continuamente, ya no. Porque la mujer esa tiene que serlo y para serlo. Y lo único que tenemos que hacer es un consenso del fútbol nacional que nos viene bien a todos los que estamos en el fútbol, incluido a vosotros. No podemos dar la imagen que estamos dando.
Presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, don Paco Díez, le agradezco un montón que haya estado hoy en Deportes Cope, ¿eh?
Yo encantado.
Muchas gracias.
Y a vuestra disposición.
Muchas gracias. Y gracias, Aran.
Nada.
Muy interesante todo lo que se puede escuchar en este momento sobre el asunto, sobre el caso Rubiales. Enseguida cierra Guas.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, Cope.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro estudio.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 stent porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprint Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Y el cierre, como siempre, con el Aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, sorteo de Champions. Deberían presentarlo Rubiales y su tío, el tío de España. Desde el asombro de Damasco no se habría visto nada igual. El asombro, zarzuela en dos actos inspirada en el cuento de las mil y una noches, si es que viene al pelo. Y bueno, en manos de la pareja rubialista tocaría esto más o menos. Grupo A, Real Madrid, Boca Juniors, Al Hilal y Al Corcón. Grupo B, Barcelona, Tigres de Negreira, campeón de Galicia, Benfica e Inter de Miami. Por supuesto. Grupo C, Atleti, Real Sociedad, Sevilla y Español. ¿A que sería extraordinario? Todavía estamos a tiempo. ¡Vamos!
Bueno, señoras, señores, a las 6 es ese sorteo en Tiempo de Juego, sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Yo solamente les digo que lo sepan, que aquí el equipo de producción ha estado formado por Dani Asenjo, por Santi Duque, por Elena Gutiérrez y por Arancha Rodríguez. Y a los mandos del sonido ha estado Marta Comendador. Ahora viene la tarde. Gracias por estar a ese lado de la radio. Adiós.